Buenas noches. Hoy día martes, para miércoles 3 de Adar Alef, 5763, febrero, 4 febrero de 0. Nosotros decimos varias veces en los versos, todas las mañanas en las bendiciones matutinas, dito tú Hashem, Baruch Atash, Eloquenu Melech Haolam, Rey del Mundo, Asher Bajar Baruch Mikol Amin, que nos escogiste a nosotros, más que todos los pueblos. Benatán Lano de Torató y nos entregó su Torá. Agradecemos a Dios por habernos escogido de todos los pueblos y entregarnos la Torá. ¿Ok? Vamos a formular primero de la noche. Y esto, la verdad, es nosotros lo decimos muchas veces en los rezos de las fiestas. Hartanu, Lamin, tú nos escogiste más que todos los pueblos. En Shema decimos Abat Olam, Bet Israel, Mejavta, un amor eterno al pueblo de Israel, nos escogiste para la Torah. En la mañana también Abat Olam, no, la de la mañana, ¿cómo es? Hartanu, Ashenokenu. Te mucho, nos quisiste mucho, porque la Tano, repetimos en varias partes de los rezos el concepto de que Hashem nos dio el privilegio de ser el pueblo elegido para entregar la Tano. ¿Ok? Aquí vamos a formular una pregunta impresionante. Escuchen, pongan atención. Vamos a tomar un ejemplo, ¿ok? Un grupo de jóvenes, o vamos a decir, no un grupo de jóvenes, un joven, un muchacho en edad de casarse, está buscando novia. Normal, ¿ok? Y llega, se encuentra en un lugar una bola de chavas. ¿Sí se dice bola de chavas? Está bien dicho, ok. Un grupo de jovencitas. ¿Ok? En algún lugar, en alguna reunión, en una fiesta, ¿ok? Y va con una y le dice, oye, ¿te gustaría ser mi novia? Y le pregunta a ella, ¿cuánto pones? ¿Cuánto tienes? No, es que no quiero saber nada de ti. Va con otra, ¿te gustaría ser mi novia? No me gustas, no me caes bien, me caes gordo. ¿Te gustaría? Todas las chavas lo rechazaron, todas. Al final ya la última que le propuso noviazgo, dijo, oye, ¿te gustaría ser novia? Dijo, sí, sin ninguna condición. ¿Puede venir esta señorita, esta jovencita, y decirle, te agradezco por haberme escogido más que a todas? ¿Puede decir sí? Pues todas estaban hablando, no se quedaba otra más que agarrarme a mí. Eso, ¿quién escogió a quién aquí? Pues la chava que aceptó a un muchacho que nadie la quiere. ¿No? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno. Nunca esta jovencita puede decir al novio, al marido, futuro, decir, oye, tú me has escogido más que todas mis amigas. No es verdad. Porque a la primera lo ofreciste y te mandó a... No te quedaba otra. He sabido lo que dice el Talmud en varias partes. Que Dios, Hashem, cuando vino a entregar la Torah, la recorrió la Torah sobre todos los pueblos. Todos los pueblos, no dejó Hashem la India, África, Australia, todos los pueblos les fue a ofrecer la Torah. Y los principales, que eran candidatos a recibir, los de África, India, esos, ya, seguro que no eran ni candidatos, porque al momento, pero los podrían ser probablemente candidatos a recibir la Torah, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son? Los Ismael, los árabes, Esav, que también vienen de Isaac, y Amón y Moab, que vienen de de Lot. Estos podían ser probables candidatos. Fue Hashem, después de recorrer todo el mundo, llegó con estos últimos candidatos posibles. Y le dijo a los de Esav, ¿aceptan recibir, quieren recibir la Torah? Le preguntaron los de Esav, ¿qué dice la Torah? La Torah dice, no matarás. No asesinarás. Dijeron los de Esav, ¿cómo vamos a recibir esta Torah si mi padre, mi abuelo Isaac, cuando le dio la bendición a su hijo Esav, le dijo, con tu padre vivirás? Y todo lo vas a lograr a través de las armas, a través de la fuerza. No tienes el poder del habla, el poder del rezo, el poder de la elocuencia para persuadir al otro algo, sino todo va a ser por medio de la espada. Nosotros vivimos de la espada, vivimos de la del... No podemos recibir la Torah. Fue a Kadosh Baruj Hu con los hijos de Ishmael. Dijo, ¿aceptan recibir la Torah? Dice la Torah. La Torah dice, no robarás. ¿Árabe? ¿Comerciante árabe? ¿No robarás? Dice, Yadoba kol veyadulbo, dice la Torah, que la mano de Ishmael está en todo. Donde hay algo... Yo conté una vez un comerciante árabe, esos que venden, tratan de vender ambulantes por la calle. Me encontré abajo de mi casa, en Israel, en Jerusalén, cuando vivía allá, recién casado los primeros 3 años, y me dice, estaba ofreciendo un carrito de los que se ponen frutas, verduras, papas, carritos ya saben, de cocina. Oye, cómpramelo. Está baratísimo, en el mercado cuesta 300 Shekel, y yo te lo doy en 150. Mitad de precio, cómpralo. Yo, es un lujo para mí. Yo era una brej que ganaba un sueldo reducido. Dije, la verdad, no tengo para gastar 150 shekel en este carrito. Es un lujo. Pero está barato. Bueno, ya, 120. 120, dámelo si te lo llevas. Le dije, no tengo dinero y no lo voy a comprar. Aparte, no traía, en realidad no traía dinero. Bueno, en y ya, ¿eh? Ya no, ni una palabra más. En 100. Le dije, te estoy diciendo, pero qué terco que eres. Te estoy dando una cosa de 300 a compras, eres un terco, Me empezó casi a insultar. Dice, bueno, ahora sí, pero ni una palabra más. Me das 80 y me volteo y dice, sí, ok. Le dije, te dije que no traigo dinero. Al final seguía, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Por ser tú, por ser rabino, por verte con cara bonita, porque me caíste bien, te lo doy 40. No, porque me preguntó, ¿cuánto traes en la bolsa? Le dije, 40 shekel. Dije, tenía un poquito más, dije, 40. 40, dice, ¿sabes? Bueno, nada más por ser tú, y esta vez, y no le digas a nadie, te lo doy en 40. Yo ¿cómo llegué a mi casa? Llegué a mi casa feliz, subí, le dije a mi esposa, mira, fui al mercado y lo vi en 35. Yo estaba comprando algo de 300 en 40, pero en realidad, cuando fui al mercado, estaba en 35. Salió que me cobró 5 más. Vale. No lo necesitaba. Lo compré por gas. Ok, es el árabe. A el árabe le vas a decir, Lotixor, no robarás. A ese le vas a decir, no podemos recibir la Torah. Fue a Kadosh Baruj Hu con Amón y Moab. Amón y Moab, los descendientes de Lot. Y les dijo, ¿aceptan recibir la Torah? ¿Qué dice la Torah? No cometerás adulterio. Toda relación prohibida se considera adulterio. Y si no cometen adulterio, nosotros venimos de una relación de hija con padre. Las hijas de Lot se embarazaron de su papá y salió del pueblo de Amón y Moab. ¿Cómo no podemos? Toda nuestra generación, toda nuestra existencia es producto de adulterio. ¿Cómo vamos a decir no cometerás adulterio? No podemos recibir la Torah. Esos fueron los últimos 3 candidatos que Hashem dijo, ¿aceptan? No. Hasta que llegó Hashem, última candidata para proponerle matrimonio, última, después que fue rechazado por todas. Jadito de Dios, si el pueblo de Israel le decía que no. ¿Cómo se hubiera regresado, decepcionado, al cielo? Oye, todos me rechazaron. Entonces, el pueblo de Israel le dijo, ¿acepta recibir la Torah? Naaseh v'nishma. No preguntaron ni siquiera qué es lo que está escrito en ella. Naaseh v'nishma, haremos y escucharemos. Normalmente uno tenía que haber dicho Nishma, Benase, escucharemos ya Nase Benishma. Este es el pueblo, este es el pueblo que Hashem escogió. Y nosotros decimos todos los días, Hashem Baharbanu, dichoso tú, Lam, que nos escogiste de todos los pueblos. Y acá viene la primera pregunta de la noche. ¿Quién escogió a quién? ¿Dios al pueblo de Israel o el pueblo de Israel a Dios? ¿Eh? ¿Quién? Entonces nosotros tenemos que decir, bendito tú Dios que nosotros te hemos escogido a ti como Dios, porque los otros pueblos no te aceptaron. Nosotros te aceptamos para formar matrimonio. Entonces, efectivamente, lo acabo de ver, esta pregunta, este comentario, en un Midrash, Midrash del Talmud, sobre Megilat Eja. Eja es donde se lamenta de la destrucción del templo. En el capítulo 3, versículo 1, Anía Geber Ra'ani. Yo soy el hombre, y ahí trae un ejemplo que el pueblo de Israel le dice al Creador, oye Creador, ¿ya te olvidaste que nosotros te escogimos a ti? Así le dice el pueblo, ¿te olvidaste que te escogimos a ti? Y trae un ejemplo de un rey que mandó volar a la reina, la corrió de su casa. Entonces la reina ya fue despedida del palacio real, no tenía chamba, tenía dinero. Se paró en un lugar de pecados para ver si alguien la contrata. Así trae el Midrash. Se paró ahí atrás de una a ver si alguien la contrata. De repente pasa el rey por ahí y ve una mujer esperando trabajo. Y el rey también andaba buscando trabajo, ya no tenía el reino, andaba buscando qué hacer. Y le dice, la ve ahí y dice, oye, ¿quieres conmigo? Sí, vamos. ¿Quién es? Entonces el rey le dice, para que veas cómo yo te escogí a ti, ¿ves? Te escogí a ti. ¿Tú me escogiste a mí? Le dice, si yo te vi entrando a otros lugares y todas te rechazaron, ¿por qué viniste conmigo? Uy, yo te escogí a ti. Así trae, mira, entonces le dice el pueblo de Israel, yo te escogí a ti como Dios, ¿por qué nos has abandonado? De todos modos, quiero poner esto como primera pregunta de la noche. ¿Quién escogió a quién? Esa es la primera pregunta. ¿Quién escogió a quién? Rabotai. La segunda pregunta de la noche nosotros tenemos lo que dice Pirkei Avot, Lefun Tzara Agra, según el esfuerzo, según el sufrimiento, es la recompensa, es el pago. Me pidieron que la clase de esta noche sea Leilui, perdón, que la clase de esta noche sea para salvación, para salvación y prosperidad de los secuestrados Shelomo Ben Ruth, Israel Jaim Ben, Jaim Israel Ben Miriam, son dos. Y hay otro más también, otro más que en Shabbat dicen que secuestraron, no recuerdo su nombre. Iván los regresa a sus casas en paz. Y quiero que sepa, anuncio, entre paréntesis, que la comunidad judía de México se unió el día de mañana para hacer un ayuno de mediodía. Lo anunciaron en todas las sinagogas. Mediodía quiere decir desde el amanecer, que son las 6 de la mañana, hasta 10 para una. Es un ayuno opcional, pero vale la pena que todos se unan, ya que la Gemara dice, toda persona que se une al Cajal, al Zibur, en el momento de sufrimiento, tiene el derecho a gozar de ellos en el momento de la salvación. El que dice, a mí no me toca esto. Todos los que estamos aquí en México nos toca la situación de nuestros hermanos, la inseguridad. México está catalogado como número 2 en el mundo de riesgo de secuestros. Y todos estamos con inseguridad, necesitamos la protección de Boreo Olam. Y este movimiento de Teshuvah que va a ser mañana, los muchachos de Teshuvah también ya lo anunciamos. Ellos no van a hacer ayuno de comida porque tienen prohibido por su estudio, necesitan estar fuertes. Pero van a hacer ayuno de palabra, desde la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces cada quien pueda que lo haga y que sepan también. Hoy en la mañana el jefe ministro de defensa de Israel, Shaul Mufaz, dijo que la guerra contra Irak es inevitable. Ya es un hecho. Ya no hay ahorita cosas que puedan evitar, es cosa de días o semanas. Y no sabemos también las consecuencias que pueda haber. Por lo tanto, el Itorerut que va a haber mañana en todos los knis que van a ayunar y van a leer Teilim, eso seguramente va a ayudar a amortiguar los problemas que acechan. Entonces aquí viene la segunda pregunta de la noche. Esta pregunta me la preguntó una persona que se estaba acercando en Teshuvah, estaba acercándose al judaísmo. Y dice así, Rab, usted nos enseñó que Dios paga por el esfuerzo. La misma mitzvah con un esfuerzo mayor, le funzará agra. Según el esfuerzo es la recompensa. Dice Pirkei Avot, Tov pa'am achat betzar, mimea pe'amim shelo betzar. Vale más una mitzvah hecha con sufrimiento, con dificultad, que 100 mitzvot hechas con facilidad. Una con dificultad vale más que 100 con facilidad. En otras palabras, un rezo, un tefilín del domingo en la mañana, un rezo de Shachrit con Minyan domingo en la mañana, vale más que 100 rezos de un martes. ¿Por qué? De un martes, de todos modos, se tiene que parar uno a trabajar. Esto se paró media hora antes. Pero domingo, el día de la cama, sabrosa, rica. Ayer me dormí a las 3 de la mañana. Ahora pararme a las 9 a completar mi mañana. Está difícil, difícil. Pero tú puedes en 3 domingos ganar recompensa como los rezos de todo el año. 300 rezos. Así es, ejad de tzar, uno con sufrimiento vale más que 100. Todo Dios considera según el esfuerzo. Y si, cuando tú ves un punto de dificultad, para cumplir una mitzvah, tienes que decir, esto no es una dificultad, esto es una oportunidad. ¿De qué? ¿De qué? Es algo, si tú vas, por ejemplo, a Liverpool y te dicen, por el precio de una camisa te llevas 100. Solamente hoy, en la próxima hora. Y no los tienes los 100, haces, vas, pides prestado, 100 camisas por una. No anuncian a veces en el super, está una mitad. Ahorita, en estos próximos 10 minutos, todos los Jumex, el que compra Jumex, 2x1. Todos dejan todo y van, ok. ¿Qué pasó? Cada vez que tienes una situación de dificultad para cumplir una mitzvah, estás comprando 100 por uno. 100 productos por el precio de uno. Es oportunidad. ¿Está bien? Eso es sabido. Entonces me preguntó una persona una pregunta. Dice, Rab, a ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted es kosher? Claro. Si yo también soy kosher, nada más con una diferencia. ¿Usted se le ocurrió alguna vez en su vida comerse una chuleta de puerco? ¿Usted ha pasado por un restaurante y ha visto una carne taref y se le ha antojado? Digo, ni me lo digas, ni me lo digas. Dice, bueno, yo paso todos los días y vuelo y sufro porque yo la comía, hace 2 meses la comía. Como me dijo una vez un joven, lo encontré en un tour, me dice, Rab, yo estoy dispuesto a empezar a ir a sus charlas, nada más que me diga una cosa. Si yo voy a Las Vegas, Barmina, dice, y en los restaurantes hay unas carnes que es más pecado abstenerse que comerlas. El sufrimiento, la tortura de abstenerse. Entonces me preguntó esta persona, ¿quién va a tener más pago por kosher, usted o yo? A usted no le cuesta nada. Y de veras no me cuesta nada. Esta pregunta es una pregunta muy peligrosa. Y me la preguntó en presencia de mis hijos. Más peligrosa. Era en la mesa de Shabbat. A ver, ¿es una pregunta que confunde o no? Entonces yo le dije, automáticamente, tú vas a tener más pago que yo. Porque a ti te cuesta y a mí no me cuesta. Entonces aquí está el problema. Entonces, mis hijos, ¿qué piensan en ese momento? Entonces, mejor ¿Para qué haber nacido en casa de un jajam? Mejor haber sido reventado esto y después que cada vez que me abstenga va a valer 100 veces más. ¿Qué culpa tengo yo? Aquí es una injusticia. Es una injusticia. Yo porque nací religioso, entonces a mí me van a pagar menos por no comer cerdo. Y el otro porque nació mugroso, le van a pagar más. No es justo. Pero entonces aquí, entonces ¿cómo es? ¿Es así o es así? Es una pregunta. La realidad es que este se esfuerza 100 veces más. Y una cosa con esfuerzo tiene 100 veces de valor más. Es una realidad. Pero por otro lado, no es justo. Y no nada más en el coche, en muchas cosas. 90% de los pecados que la gente comete en la calle, o que luchan para no cometerlos, para abstenerse, yo no tengo lucha. 90 o 99%. Entonces a mí no me van a dar pago por eso, o el pago va a ser muy mínimo. Y a los otros, porque están metidos en esa mugre, le van a dar más pago. Entonces, ¿qué hay que meterse en la mugre? Sí, como cuenta una vez que una persona dijo que él va ahí a los lugares de pecados para tener más pago, para abstenerse y tener más pago. ¿Se puede? No es correcto. No es correcto. O uno que me dijo que él come 60 veces taref para que le cueste trabajo la 61 y eso vale como 100. Okay, entonces ya se marea uno, se confunde uno totalmente. Este es el tema de la conferencia de hoy. Si primera pregunta, ¿quién escogió a quién? ¿Dios a Israel o Israel a Dios? Y segunda pregunta, ¿cómo es posible que si Dios paga según el esfuerzo a la persona que ya superó y ya no tiene ningún esfuerzo para no comer taref, no va a recibir el mismo pago y no es justo, es una injusticia? ¿Cómo se combina esta situación? Son las dos preguntas principales de la noche. Moray Berabotay, hoy, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, voy a transmitir un mensaje nuevo para mí, que lo aprendí hace menos de 10 días, y para mí es revolución. No está grabado en ninguno de los 650 títulos. ¿Qué significa Naase Benishma? Cuando el pueblo de Israel respondieron a Dios, Naase Benishma, salió una voz del cielo y dijo, ¿quién le descubrió a mis hijos este gran secreto? ¿Quién se los descubrió? ¿Quién se los reveló? ¿De dónde saben ellos este secreto? Llamado Naase Benishma. El Talmud dice que en el momento en que el pueblo de Israel eligió Naase Benishma, bajaron del cielo 1,200,000 ángeles. Cada uno con una corona, eran 600,000 judíos, y cada dos ángeles le ponían dos coronas a los yudim, una corona Naase y una corona Nishma. ¿Qué es Naase Benishma? Primero, en la primera parte de la charla voy a dar la explicación que ya conocemos sobre Naase Benishma, que es así, la mencionamos en algunos cassettes, y luego voy a decir la novedosa, y vamos a ver cómo se arma una encima de la otra. ¿Qué quiere decir el concepto Naase Benishma? El Talmud cuenta que un rabino estaba estudiando Torah, el Talmud hace 2,000 años, un rabino que se llama Rava, así se llama su nombre, estaba estudiando Torah, y de tanta concentración, puso el pie encima de la silla y estaba aplastándose el dedo con el pie hasta que le salía sangre del dedo. De alguna manera le estaba saliendo sangre del dedo y no se daba cuenta como le chorreaba sangre y él estaba concentrado en su estudio. Le dijo un goy, pasó por ahí y le dijo al rabino, pueblo precipitado, así le dijo, eres un judío precipitado. Ustedes son un pueblo de precipitado, como así se dice, ¿no? Precipitado. Dice, un pueblo que adelantaron la boca al oído. Adelantaron la boca al oído. Todos los pueblos dijeron, Nishma, Naase, vamos a escuchar y vamos a hacer. Y ustedes dijeron, vamos a hacer y vamos a escuchar. Es un pueblo precipitado. Todavía siguen siendo precipitados. Mira cómo estás sangrando y no te das cuenta. Entonces el rabino le contestó, nosotros somos un pueblo precipitado, tú lo llamas precipitado, pero yo lo llamo un pueblo confiado. Y aquel que confía, se se va a cumplir en él lo que dice el rey Salomón, Tumat Yesharim Tanjen, la integridad y la confianza de los rectos los va a dirigir hacia el éxito. Y tú, ustedes que adelantaron el oído a la boca, sobre ustedes dijo el rey Salomón, Veselef Yesharim Bogdem, la chuecura de los reshaim los va a traicionar. Así le contestó el rabino y terminó la plática. Aquí, aparentemente el goy tiene razón. El goy tiene razón. ¿Qué quiere decir adelantar la boca al oído? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes ahora, Rabotai, Kaal Kadosh, aquí somos un público relativamente pequeño en cantidad, pero grande en calidad. Les digo, Rabotai, tengo un proyecto para ofrecerles para Pesach. ¿Aceptan o no? Digan, por favor. ¿Aceptan? ¿Aceptan? Lo primero que van a preguntar, ¿de qué se trata? No, ustedes díganme si aceptan. Yo después, no, ustedes díganme. Dime de cuántos días este proyecto, cuánto va a costar, cuánto va a ser, cómo va a ser, cuántas charlas va a haber, va a haber paseos, el hotel cómo es, en dónde es, hay que ir en avión, hay que ir en carretera. Miles de preguntas, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué me van a decir todos ustedes por respeto? ¿Sabe qué, jajá? Mejor hacemos una reunión especial para decidir. Nos reunimos todos, les presento el proyecto y cuando presento el proyecto, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una votación. Va a haber por lo menos 20 sugerencias diferentes. Uno va a decir, no, ¿por qué no lo hacemos en otro lugar? Mejor, ¿por qué no lo hacemos allá? ¿Y por qué no cambiamos el plan? Y si vamos a esperar a ponernos de acuerdo, vamos a hacer la próxima junta, va a haber 40 opiniones. Hay un dicho que dice, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Sí, porque uno dice, ahora es día. Otro dice, no, ahora es noche. A ver, ¿puede haber otra opinión? Sí, ahí ven a Shemashot, ahí entre el día y la noche hay un momento que no es ni día ni noche. Como le llaman, la hora cero. Entonces, acá viene el Creador, no está proponiendo un viaje para Pesach, un programa. Está diciendo, aceptan recibir la Torah, es un proyecto de tu vida, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, tartaranietos, hasta todas las generaciones. Lo primero que tenemos que haber hecho, lo vamos a pensar. Vamos a hacer una junta, somos 600,000 personas. Aquí de 40, 50, 60 personas, vamos a tener tantas opiniones. Imagínate 600, una junta, una reunión, comité central, representante de cada tribu, de Reubén, de Shimón, votación, elecciones, cambios. Después de un año, dos años, quizá nos ponemos de acuerdo, hacemos unos cambios en los proyectos y quizá lleguemos, quizá con mucha dificultad lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué tiene que haber tantas comunidades? ¿Por qué hay comunidad Shami, Halevi, Yiddish, Turca? ¿Por qué? Porque si somos todos judíos, ¿por qué no podemos ser una sola comunidad? ¿Alguien sabe por qué? Porque pensamos diferente. ¿Por qué estos comen el kibbeh hamda y los otros comen el arroz y fasulí? Y estos tienen esta costumbre. Estos les gustan las tonadas del rezo así. A todos, ¿sabes qué? Para no haber pleito, los shamis siguen, hacen con su costumbre, los halevis con su costumbre, los yidis con su... Trata de hacer comunidad de todos juntos y ponerlos de acuerdo. Intenta. Guerra mundial. No, aquí dice Boruj, aquí dice Baruj, aquí dice Admoinoy, aquí dice así, aquí cantan así, aquí dicen Yesh en Arabak, estos se paran, estos se sientan. Los judíos no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que viene Dios y te dice, aceptan recibir la Torah? Vayanu kolam, y contestó todo el pueblo, kol ejad al unísono. Vayomru kol asher diber Hashem, todo lo que dirá Hashem, nace. Aceptamos. Si ni sabes lo que va a decir, ¿cuál es el secreto de Naaseh Benishma? ¿Dónde, qué es lo que cautivó al Creador con el concepto de Naaseh Benishma? Naaseh Benishma, ¿saben qué quiere decir Naaseh Benishma? Es como que venga yo ahora y le diga a alguien de ustedes, alguien de ustedes muy adinerado, alguno, no sé quién, aquí está. Ok, alguien X, ok, me firmas aquí abajo, yo después lo lleno.
Hay que verlo primero.
No, tú fírmame. El licenciado dice que sí firma. Okay, porque luego sabe cómo echar atrás la firma. Okay. Firmas en blanco, yo lo lleno. No te preocupes. ¿Alguien de ustedes estaría dispuesto a firmar un papel en blanco a alguien? A nadie. Yo no firmo en blanco a nadie. Ni siquiera a mi padre. A mi esposa ni que hablar, pero ni siquiera a mi papá. Okay. Ni siquiera una persona que lo quiero tanto y lo aprecio tanto y sé que no firmo en blanco. En blanco yo no firmo. ¿Por qué no firmo en blanco? Y el pueblo de Israel firmó un papel en blanco de por vida al Creador. En blanco. Sí, acepto. Si ya aceptaste, ya no te puedes retractar. Ya es juramento. Si dijiste nace, después ya dices, bueno, ok, nace. Yo creo que nosotros, si nos venían a preguntar, ¿aceptan la Torah? Como le preguntaron a los de Esav, hubiéramos preguntado a Dios, ¿qué dice la Torah? No se puede comer en la mansión. No. No puedo. ¿Qué dice la Torah? No se puede ir a playas mixtas. No. No puedo. ¿Qué dice la Torah? ¡Sí! Después dime, ¡sí! Firmado. ¿Cómo firmas un cheque en blanco? ¿Cómo firmas una carta en blanco? Escuchen esto, algo precioso. Yo les digo, esta charla, cada parte de esta charla, cada 5 minutos de esta charla es una conferencia aparte. ¿A quién le firmaría? ¿Por qué yo no firmo un documento en blanco? ¿Por qué no? Les voy a explicar por qué. Primero que todo, porque la persona que recibe ese documento puede tener maldad y hacerme daño con esa firma. Me puede hacer daño. Segundo, si yo estoy seguro que es una persona buena, pero puede tener un interés. No daño, pero un interés. Si hoy, no le voy a hacer ningún daño, pero yo quiero tener sociedad en sus CDD o algo. ¿Okay? Tercero, quizá no tenga ningún interés, porque sea muy rico y no necesite nada de mí, pero puede cometer un error. Puede dejar esa hoja firmada en algún lado, puede escribir por error algo mal que me pueda perjudicar, ya sin interés y sin maldad. Entonces, 3 razones por las cuales yo no firmaría en blanco: maldad, interés y error. ¿Ok? Pero si yo sé que esta persona que estoy firmando en blanco es lo máximo de bondad, lo máximo, no tiene algo así de maldad. Segundo, sé que no tiene así de interés porque no necesita nada de mí, es multimillonario, no necesita nada de mí. Y tercero, sé que es súper inteligente y jamás ha cometido un error y no se equivoca, a ese sí le firmo en blanco. Te firmo en blanco un papel porque sé que maldad no me vas a hacer, interés no tienes y error tampoco vas a cometer si te firmo en blanco. ¿Hay alguna persona así en el mundo? Cuando el pueblo de Israel firmaron en blanco a Dios, con eso declararon que estamos seguros que tú no tienes ninguna maldad, no nos vas a hacer ningún daño. Segundo, que tú no necesitas nada de nosotros, no tienes ningún interés en nosotros. Y tercero, que tú no te equivocas. Y si tú vas a decir no comas en la mansión, no es para hacerme daño, ni es porque tienes algún beneficio tú, y ni es porque estás cometiendo un error. Es lo más acertado. A ver, por eso te digo, Naase ben Ishma, iba mi firma en blanco. Esta es la grandeza de Naase ben Ishma. La grandeza es que la persona acepta firmar en blanco solamente al que reúne estas 3 condiciones. Y si la aceptaste firmarle a Dios, es porque reconociste. Entonces el punto número 1 de esta charla es que la categoría de Naase ben Ishma es, en hebreo se dice imun. Hay emuná y hay imun. Emuná quiere decir fe, pero imun es otra palabra. Imun cuando tú le das, cuando tú tienes confianza a alguien. Imun es, por ejemplo, una persona que tú le das $100,000 en efectivo y no le pides ningún papel. Oye, no le pides nada, no le dices nada. no me va a hacer nada daño, yo lo conozco. Eso se llama imun. El primer punto de Naaseh Benishma es que el pueblo de Israel le dio imun a Dios. Confianza absoluta y ciega. ¿Y en qué se basa esa confianza? La confianza se basa en que Dios no tiene maldad, en que Dios no necesita nada de nosotros. ¿Cuántas veces la gente dice, ah, este Dios ya me tiene cansado, me pide esto, me pide... ¿Quién cansa a quién? ¿Quién cansa a quién? ¿Cuántas veces Dios dice, este hombre ya me tiene cansado? Diario me dice que va a hacer teshuva, diario me dice que le mande parnasá, le doy salud y todo, y vuelve a cometer los mismos errores. Él no necesita nada de nosotros. Él no tiene ninguna intención malicia, no tiene malicia. Dios es la fuente del bien. Y tercero, él no se equivoca. No puede cometer un error. Porque si puede, hay un dicho que dice, errar es humano. ¿Qué quiere decir errar es humano? Errar no es divino. Dios no puede errar. Es imposible que pueda errar. Entonces, si no se equivoca, y no tiene interés, y no tiene maldad, todo lo que me digas seguro es para mi bien, únicamente. Adelante, firmo en blanco. Es la categoría de Nasi. Sin embargo, aquí voy a avanzar un paso más. Cuando nosotros decimos que le pusieron los ángeles dos coronas, una corona de Nasi y una corona de Nishma, aquí hay una pregunta. ¿Para qué la segunda corona? La categoría no es Benishma. La categoría es Naaseh, el hecho que estás dispuesto a hacer. Entonces, una sola corona, la disponibilidad de hacer todo lo que diga Dios, aún sin saber de qué se trata, esa es la corona. ¿Cuál es la corona de Benishma? ¿Cuál es la corona que vamos a escuchar? ¿Dónde está la segunda corona? Esta pregunta la preguntó mi maestro, Rabbi Yehuda de Shlita, en una sijá en la yeshiva. Si yo no entiendo dónde está la segunda corona. La corona es, ¿está dispuesto a hacer? El escuchar ya, ¿cuál es? Acá viene algo, segundo paso de la charla. Y el tercero es el revolucionario. Dice así, en realidad, el objetivo de toda la religión, de toda la Torah, es llegar a Nishma. ¿Qué quiere decir Nishma? Nishma quiere decir escuchar, Nishma quiere decir entender y Nishma quiere decir aceptar. Cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿qué hay que pensar cuando dices Shema Israel? Escucha Israel, entiende Israel y acepta Israel. Así está en los libros Shem Tov. El que dice Shema con Shem Tov, va a ver, nada más que como uno dice así, no ven la traducción. Pero véanla antes de taparse los ojos. Y dice Shema, escucha, entiende y acepta Israel. Que Hashem Elokeinu es uno solo, Hashem Echad. El objetivo de toda la religión, de toda la práctica de la religión, es llegar a un nivel de Nishma, a un nivel de entendimiento y de aceptación. Si la persona hace las cosas de manera monótona, rutinaria, sin ningún sentimiento, sin ninguna aceptación, sin concientización, casi esas mitzvot no tienen ningún valor. El Talmud dice, Rahamanal Libabae, Dios exige de la persona el corazón. La profundidad de las cosas. Claro, respetar Shabbat es importante. La parte práctica, no hacer trabajos, hacer el kiddush. Pero hay que profundizar. ¿Cuál es la ideología del Shabbat? La ideología del Shabbat es mentalizarse de que todos los 6,000 años de la creación tienen un futuro del séptimo milenio. Que todas las cosas materiales es para llegar a un día espiritual, que todo es una preparación. Y esa filosofía la tienes que ir analizando con cada cosa que haces el día de Shabbat. El tefilín igual, tefilín la mitzvah es poner esto, por aquí hay una profundidad. Y el objetivo de todas las mitzvot es llegar al Nishma, la segunda corona. Entonces, ¿dónde está aquí el secreto de Naaseh Benishma? El secreto de Naaseh Benishma es el siguiente. Es un punto que la religión judía lo ha revelado hace 3,300 años y la psicología moderna lo ha descubierto hace apenas 10 años. Hasta hace 100 años, cuando Freud empezó con la psicología moderna, Aquí el punto es el siguiente. Una persona que tiene buen corazón, como resultado es una buena acción. El buen corazón trae una buena acción. Tú ves una persona que ayuda a un necesitado, mira qué corazón noble que tiene. Como tiene un corazón noble, mira cómo da. Una persona que no tiene un corazón noble o que tiene un corazón cruel, hace una acción cruel. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Yo recuerdo una vez estaba en una reunión con una comida con un señor muy rico, multimillonario, y empezó a alabar a otro señor rico que da mucha tzedaká. Él no da, pero el otro da. Dice, mira qué corazón que tiene. Dentro de esa frase está escondido aquí una protección hacia sí mismo. Pues él da tanto porque tiene un corazón espléndido, tiene un corazón generoso. Yo como no dispongo de ese corazón, entonces no doy. Cuando lo tenga, voy a dar. Pero Dios no me ha dado un corazón generoso como el que tiene aquel. Me ha dado una cuenta bancaria generosa, miles de millones, pero no me ha dado el corazón como aquel. ¿Okay? Y aparentemente todos nosotros, en el fondo de nuestro corazón, tenemos esa idea. Muchas veces hay personas que dicen, yo sé que hay que hacer mitzvot, yo sé que hay que respetar la Torá, la religión, pero cuando me nazca lo voy a hacer. ¿Qué caso tiene, qué sentido tiene, qué chiste tiene hacer cosas sin que las sientes, sin que las entiendes, sin que te nazcan? Voy a esperar que me nazcan las cosas. Cuando me nazcan las voy a hacer. Así opinaba la psicología moderna hasta hace 10 años. Cuando iba una persona con el psicólogo, y todavía hay psicólogos que así dicen porque no estudiaron los últimos 10 años. ¿Qué te dicen? Va una mujer que tiene problemas en su matrimonio, o un hombre. ¿Qué te dice? Tú haz lo que sientes. No te sientas limitado por nada. Si se te antoja ahorita no hacerle la cena a tu marido, pues no la hagas. Porque no tiene ningún caso que se la hagas si no te nace. Mejor no se la hagas. Y a ti, al marido, si tú un día no te nace darle dinero a tu mujer, pues no le des. No le des porque tú tienes que ser natural, tienes que ser lo que eres. Y te tiene que aceptar tu cónyuge tal cual como eres. Y la sociedad igual. Y nadie puede pretender ni exigirte que vayas a cambiar. Tú así eres. Punto, así soy. Me tienen que aceptar como soy. Tenía yo aquí en la yeshiva un alumno, ahorita hace 2 semanas, un alumno que, bueno, relativamente bueno, sí estudia y respeta, pero tiene un problema, un defecto. En hebreo se llama itparzut. La agarran arranques, cuando la agarran arranques, es incontrolable. Su boca no tiene límites. Puede insultar al rabino, al jajam, a su papá, a su mamá. Es algo, no se tiene. Y la primera vez que lo hizo, hace 2-3 meses, lo íbamos a mandar a patadas de la yeshiva. Entonces él vino después a pedir perdón y dijo, tengo yo ese defecto, considérenmelo y perdónenme. Dice, lo voy a superar, tengo ese defecto. Pero en general yo soy bueno, nada más tengo ese problema que cuando me enciendo de algo no tengo límites. No soy, ok, está bien. Pasó una vez una ofensa, perdonamos, otra ofensa, perdonamos. Pero un día, en público, ante otros alumnos, ante mi hijo, ante otros, dijo, tu papá es un mentiroso, tu tío es mentiroso, toda la familia de ustedes son mentirosos. En una fiesta, en público. Dije, esto ya es un problema. ¿Por qué? Yo lo perdoné, al momento lo perdoné. Dije, jazito, pobrecito. Pero otro alumno que está escuchando esto, le baja el respeto al rabo. Todo lo que él tiene, todo el sentimiento al hijo, el respeto a su padre, todos los valores que la Torah enseña, se echan a perder y nadie tiene la culpa de que él tiene esta enfermedad. Tienes este problema, no puede. Entonces yo lo mandé a llamar y le dije, mira, mi vida, mientras me ofendas a mí, ahorita yo sé que me puedes ofender, y si quieres, oféndeme, y te perdono de antemano. Y a mi hermano también, ya sabemos que tiene ese problema. Pero cuando lo haces en presencia de otros, también te perdono. Pero es un problema de educación. Yo tengo que educar a los muchachos y no les puedo dar esta mala imagen que se le puede faltar el respeto al Rab y puede pasar la cosa como si nada. Le dije, es un problema. Por lo tanto, regrésate a tu casa. ¿Saben qué me contestó? Me dice, entonces, si usted dice que usted me entiende y me perdona, entonces, nada más usted no me puede dejar aquí por el problema. Entonces, el problema es suyo, no es mío. Entonces, indemnízame. Porque el problema es suyo, no es mío. ¿Me entendieron? El problema no es de él. Porque ya está que yo lo perdono. Entonces, ya el problema no es de él. Nada más el problema es mío de que para el sistema de educación que yo llevo, molesta. Entonces, como el problema es mío, yo tengo que asumir las consecuencias. Págueme todos los meses que no voy a estar. Le dije, no quiero decir el nombre, le dije el nombre del muchacho. Dije, Roji, si así vas a pensar cuando estudias Torah, te va a salir todo chueco. Le dije, ese razonamiento, yo no soy el problema eres tú. ¿Por qué el problema no es él? Porque yo ya lo acepté. Como yo ya acepté que tiene ese defecto y acepté perdonarlo, entonces ahora el problema es mío, no es de él. ¿Hasta dónde puede llegar? Y estuvo armando un escándalo durante 2 semanas, convencido de que tiene razón en lo que está exigiendo. ¿Quiere que me vaya? Deme tanto. Y yo, para tranquilizarlo, que el problema no es él, porque yo ya lo acepté. Como yo ya acepté que tiene ese defecto y acepté perdonarlo, entonces ahora el problema es mío, no es de él. ¿Hasta dónde puede llegar? Y estuvo armando un escándalo durante 2 semanas, convencido de que tiene razón en lo que está exigiendo. ¿Quiere que me vaya? Deme tanto. Y yo, para tranquilizarlo y para que se vaya contento, le di algo. Lo aceptó y firmó. Ya recibí todo y no tengo ninguna queja. Al otro día dice, quiero más. Digo, pero ya firmaste. Sí, lo que firmé yo es que por la ley acepté esto, pero ahorita quiero que me dé algo extra. Le dije, Roji, pero ya quedamos. Un día tuve que sentarme con él, hacer un tratamiento psicológico y explicarle que un poquito de culpa también tiene él. Que un poquito, así como lo estás escuchando. Dije, oye, Roji, es verdad que el problema es mío, pero tú eres un poquito el promotor del problema. ¿Por qué? Entonces, algo te tiene que costar. No, lo voy a pensar. La persona le cuesta trabajo. Así decía la psicología hasta hace 10 años, 10 o 15 años. Así eres y nadie te va a cambiar. Si tú naciste con un corazón duro, vas a ser duro. Si naciste con un corazón generoso, vas a ser generoso. Si tienes un corazón blando, vas a ser blando. Como naces, así vas a ser. Y punto. Y te tienen que aceptar como eres. ¿Ok? Viene la Torah y nos descubre con Naase Benishma un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? Dice el Sefer Ahinuj, un libro escrito hace 600 años, Ajaré apeulot nimshahim alevavot. Detrás de las acciones van los corazones. Esta es la clave más enorme que existe en el judaísmo. ¿Qué quiere decir? Las acciones transforman los corazones. Tu corazón, bueno o malo, va a depender de tus acciones buenas o malas. Y dice el Sefer Ahinuj, una persona que tiene un corazón súper noble, le tocó ser verdugo de pena capital, de cortar cabezas, con el tiempo va a tener un corazón cruel. Pero él nació con un corazón noble. Las acciones fueron encruelizando su corazón. Una persona que tiene un corazón cruel, duro, agresivo, orgulloso, atropellador, todos los defectos. Y se va a educar a hacer acciones buenas, acciones de humildad, acciones de generosidad. Con el tiempo, su corazón se va a convertir en noble, en generoso, en piadoso. Ley, ley de la vida. Yo leí libros de psicología última, ya lo han descubierto. Que la persona puede cambiar su carácter a través de sus acciones. Eso es Maaseh Benishma. Esa es la segunda corona. El objetivo principal es llegar a Nishma, llegar a entender, llegar a que te nazcan las cosas. Todo el valor es el corazón de las cosas, no la acción. Pero no existe manera de llegar al corazón más que a través de la acción. Y aquellas personas que dicen, yo no soy religioso, yo no respeto Shabbat, yo no pongo tefilín, pero tengo un corazón, yo tengo mucha fe en Dios, mi corazón. ¿Es verdad o es mentira? Ah, ¿es verdad o es mentira lo que está diciendo? Puede ser verdad, pero con el tiempo su corazón va a dejar de creer en Dios. Porque si tú, creyendo en Dios, contradices a Dios, tus acciones contradicen a lo que sientes, porque tu corazón dice creo en Dios y tu acción dice yo no me siento comprometido a respetar Shabbat aunque Dios lo haya ordenado. Entonces tu acción con el tiempo va a ser que tu corazón se vaya alejando de Dios y se va a reflejar en ti o en tu hijo o en tu nieto. Y una persona que dice, yo no siento nada, no siento nada. Una vez llegó una persona con el Jajam Kanievsky, era un famoso, el Stipler en Eretz Israel, y le dijo, Rab, por favor, un señor como de 30 años, Rab, por favor, quiero pedirle una tefilá, haga un rezo muy especial. Quiero que me nazca un bebé, no me nace un bebé. Yo sé que es una misvá muy grande tener bebés y es la primer misvá de la Torá, pero Urbu, por favor, no me nace un bebé. No. El Jajam le dijo, bueno, que Dios te ayude. Dice, no, quiero que me prometa. Que me prometa que en un año voy a tener un bebé. Dijo, yo no prometo, yo no soy Dios. No me muevo de aquí. Si no me prometo, no me muevo de aquí. Estaba insistiendo, ya lo querían quitar de ahí. El Jajam lo vio que estaba muy dolido, muy sufrido. Dijo, déjenlo, está jadito. Está muchos años esperando un bebé y la verdad es una desesperación. Le voy a dar una verajá, promesa, no verajá. Dijo, dame tu nombre. Dijo, ¿cómo te llamas? Jacob ben Rachel. ¿Y cómo se llama tu esposa? No estoy casado. Le dice, entonces, ¿cómo quieres que te nazca un bebé? No, a mí me dijeron que es muy bueno que nazcan bebés y que es una misma muy... Sí, Roji, pero primero tienes que conocer a una muchacha. Tienes que hacer la voz para ligarla, para conquistarla. Luego tienes que hacer el compromiso. Luego el diefe, y el este, y el bate, y el chet, y el hamam, y la boda, y se va a ver a Jot, y este. Y después, tampoco te garantizo, pero primero haz lo básico. Después, si pasan 2, 3 años con intentos y no nace el bebé, ven conmigo y a ver qué hacemos. No. Yo no quiero hacer nada, quiero que me nazca un bebé. ¿Okay? ¿De dónde te van a hacer si no estás casado? Rabotai, ¿de dónde te van a hacer el Shabbat si no te casas con el Shabbat? ¿De dónde te van a hacer el kosher si no te casas con el kosher? ¿De dónde te van a hacer la Torah si no te casas con la Torah? Esto es clave, esto es básico. Ustedes han visto a aquellas personas que dicen, es que no me nace, cuando me nazca lo voy a hacer. ¿Han visto alguna vez una persona... el sábado en la tarde, a las 2 de la tarde, en la playa de Acapulco, fumando un cigarro con una cerveza al lado y 3, 4 mujeres en bikini enfrente de él, así está, y de repente, ¡Shabbat! ¡Me nació Shabbat! ¡Ya está! ¡Me nació! Se me prendió el Shabbat en este momento. ¿Lo han visto? Jamás. Jamás he visto una persona que haya empezado a respetar Shabbat porque le nació. Entonces, ¿qué es lo que sí hemos visto? Hemos visto una persona que por alguna circunstancia, triste o alegre, han respetado un Shabbat. O por alguna desgracia barmina, en honor a alguien. O por una alegría, un Shabbat. O un seminario que de repente... Dice, oye, sentí algo, no sé cómo explicar, ¿ok? Lo voy a hacer otra vez, lo hace otra vez. Oye, sentí algo. Y así empezó a cuidar Shabbat. Es Maaseh Benishma. Es la acción que genera al corazón y no el corazón que genera. Y ese es el secreto que Dios dijo. ¿Quién le descubrió este secreto a mis hijos? 3.300 antes que la psicología lo descubra. Que una persona por medio de acciones puede cambiar su corazón. Esto, Rabotai, es tan, tan clave en la vida. Quiero que lo escuchen porque lo pueden usar ustedes o se lo pueden enseñar a sus hijos o a sus alrededores. De repente, un hombre en la pareja siente que perdió la atracción por su cónyuge. Ya no hay amor. Vienen conmigo los casos, venían. Es que ya no lo quiero. Bueno, Roji, pero no, sencillamente, no lo quiero. ¿Voy a seguir viviendo con él? No lo quiero. Bueno, ¿te ha hecho algo? No, pero así ya no hay amor. Ya el amor que tenía, nos casamos enamorados, y ahora ya no siento amor. Entonces, ¿qué dice uno? Pues ni modo, así lo normal es decir, pues si no sientes amor, pues ya, se acabó. Y yo les pregunto, ¿pero alguna vez sí hubo amor? ¿Sí? ¿Y si una vez hubo, no lo puede haber? Sí, lo puede haber, pero no lo hay. Es como una persona que le digo, oye, si una vez tuviste 100.000 pesos, ¿no los puedes tener? Sí, los podría tener, pues ya no los tengo. Entonces, los otros días, teóricamente los puedo tener. No hay amor. ¿Qué hacen los que no son expertos en el concepto de Maaseh Benishma? Dicen, bueno, pues la verdad, si no hay amor, pues tienen que separarse. Había un jajam que llegaron a una pareja, así enojadísimos, venimos a divorciarnos, a divorciarnos. Bueno, no queremos ningún trato, ya no queremos ni hablar, venimos a divorciarnos. El jajam era muy inteligente y le dijo, ok, ¿qué son bienes separados o mancomunados? Mancomunados, al 50%. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Si tres hijos no se pueden partir, traigan uno más para que sean dos y dos. Entonces fueron a traer un hijo más y dentro de un año iba a venir a divorciarse para repartir a los hijos. Ya nunca volvieron. ¿Okay? Yo generalmente, Baruch Hashem, hasta que descubrí el secreto, generalmente cuando me hablan matrimonios para resolver, generalmente les doy cita para dentro de 2 meses. Y ya no vienen. El 90% de los casos ya no vienen. Porque ahorita están calientes, están enojados. ¿Eh? O se divorcian y se acaban. Ok, puede ser también, ya se desesperan. Puede ser. Rabotai, yo les quiero contar, esta historia ya la conté en alguna otra ocasión, pero por si alguien no la escuchó, vale la pena porque viene al caso. Viene al caso. Esto es, me llegó por internet hace 2 años, 2 o 3 años. Hay gente que me manda de repente así historias y me sirven. Ellos saben que yo las aplico para mis charlas. Entonces fue que llegó un señor con el jajam, con el rabino, y dijo, Rab, ahora sí, vengo de veras a divorciarme. Le dice, ¿por qué? Dice, porque tengo una mujer mala. Isha ra'a. Esas mujeres que dice el Talmud, todo el que tiene una mujer mala no va al infierno, porque ya lo tuvo aquí abajo el infierno. De esas, de las que dijo el rey Salomón, Tov Shevet Alpinat Gag Meesher Medanim, es mejor vivir en una terraza destechada que bajo un techo con una mujer mala. Una vez llegó una persona aquí y me dijo, Rab, yo no le puedo definir un defecto de mi mujer. No le puedo decir, es mala. Es una mujer mala, es mala en todo. Si su carácter es malo, dice, a ver, señálame algo, mala. Dice, tú puedes ver una persona que es buena y tiene un defecto, pero esta es mala. Entonces ya vino esta persona y dijo, es mala, es agresiva, es grosera, egoísta, atropelladora, fumadora, mala, mala, mujer mala, no sé, mala, mala. Entonces le dijo el jajam, bueno, si no te queda otra, para eso la religión admite, la religión judía admite el divorcio, no como otras religiones. Para estos casos. Pues ya, divórciate. Dice, divorciar. Vale, mira, ¿por qué? Porque cuando una persona se casa, es firma la que tú vas, es un acta. En el acta, ¿qué se firma ahí? ¿Qué es la que tú vas? Es un compromiso. Aparte de que trabajaré para ti todo eso, lo que no vamos a hacer, que firmamos, o okay, que lo que no se va a hacer, te daré afecto, todo eso. Aparte de eso se firma. que si te llego a divorciar, te tengo que dar tanto dinero de indemnización. O a divorciar o hasta a enviudar también. ¿Okay? Normalmente hay una cuota que ponen aquí en México, ponen, los ajamín pusieron una cuota, aquí acostumbran por ahí nada, ponen 5,555, eso, ahí, ok. Pero mi suegro, el día de la boda, en el momento de la jupa, dijo, ¿le firmas 10 millones de dólares o no te casas con ella? Ya vestida ya de novia y él de novio y todo preparado. ¿O le firmas? Yo conocí un caso así en Israel, un caso verídico. Que a la mera hora de la jupa, el suegro dijo, $1,000,000 para mi hija o no te casas con ella. ¿Pero de dónde? Un empleado, era un asalariado. Dice, justamente para garantizar que nunca la vas a divorciar. Para eso está hecho esa ketubá, ese es el objetivo de la ketubá. Dice, mi suegro me hizo firmar 10 millones de dólares. Dice, si la llevo a divorciar ahora, trabajo yo toda mi vida, mis hijos y mis nietos y no alcanzamos a pagar la deuda. Entonces no la puedo divorciar. Entonces, ¿qué se hace? A ver, dice el rabino, ¿qué hacemos? Vivir con ella es un infierno, es imposible. Divorciarla también es imposible. Dijo, mira, la única alternativa que veo es envenenarla. Le echas un veneno en la sopa y ya, ni vives con ella y ni la tienes que indemnizar. Este se le quedó viendo así. Dice, moderno, rabino moderno. Parece de Hollywood. Esta está buena. Le dijo el rabino, pero hay un problema. ¿Por qué? Como toda la colonia ya saben de los pleitos que ustedes llevan, los gritos, los vecinos están enterados. Si llega a haber una muerte súbita de tu mujer, el primer sospechoso, ¿quién es? El marido. El primero que lo detiene es el marido. Y ahí te va a ir como en feria. ¿Ok? Vas de cadena perpetua si te va bien. Dice, entonces, ¿qué consejo me está dando? A ver, dice, mira, tenemos que crear una estrategia. Tú necesitas ahora, desde ahora, por un año, simular, actuar, fingir, como si fuera que la adora. Tienes que hacer un cambio de 180 grados en la conducta para que el día de mañana, cuando le pongamos la pastilla en la sopa y muera envenenada, a nadie se le ocurra, el último que se pueda ocurrir que fue, es el marido, como si estaban enamoradísimos. ¿Cómo puede ser que seguro no fue él? Que ni siquiera pueda ocurrirse que es esto. Y entonces tú vienes por las pastillas y yo te las doy y llevamos a cabo el pro. Este hombre se volvió loco, dice, rabino moderno y estratégico. Las dos cosas. La verdad, maravilloso. Salió de casa del jajam, directamente se fue a una florería, le compró un ramo de flores así de los mejores. Luego se fue a una joyería, le compró una joya de $2,000. Hay que empezar el trabajo, ¿ok? Manda el ramo de flores a mi vida dorada, no sé qué. Llega con ella, dice, ¿qué le mandaste? Dice, espérate, tranquilízate, es que estuve con un rabino y me explicó que yo estoy equivocado, que tú eres una divina, mi amor, mi vida. ¡Déjame! No, sí, de verdad. Es que también te traigo una joya. La otra cuando vio la joya, ahora ya sí, $2,000. No es igual que un ramo de flores. Ya empezó a apaciguarse un poquito. Ya, dame un besito. Sí, con estas joyas otro besito más. Un besito por acá, un besito por allá. Empiezan, vamos a dar la vuelta, salen abrazados. ¿Te gustaría ir un viaje en crucero? ¿A dónde? A donde tú digas, lo que quieras. Le dices a la mujer, tú pon el itinerario, yo te quiero mostrar que te quiero, vamos a hacer una luna de miel, otra vez, luna de miel, se van a Australia, se van a Sydney, van acá, van allá, vienen, y a todos lados, abrazados. Tome foto, veían a un periodista, tómenle foto, pónganle en el periódico, que vean todos cómo nos queremos. Y así el hombre iba para, y entraban a las fiestas, todos siempre juntos, siempre, todo el día abrazados, donde no había forma de verlos, sin abrazados y besados y todo. La gente, después de 6 meses de este, la gente cuando casaba a sus hijos le decían, ojalá que seas una pareja feliz igual que esta. Se convirtió en ejemplo de armonía familiar. Y Simeja Elohim, Bejai Evarej Israel. Matrimonio ejemplar de la colonia. Y seguían, seguían la fin. Y funcionaba muy bien. Llega un año, el rabino está esperando, puso en su pan la fecha para saber cuándo tiene que venir por la pastilla. Este no llega por la pastilla. Año y medio no viene, 2 años no viene. Después de 3 años se encontró con él en una fiesta. Le dice, oye, las pastillas ya caducaron. Te estoy esperando con el veneno. Dice, ¿cuál pastillas? ¿Cómo no habíamos quedado un plan? No hicimos un plan. Dice, ¿cuál plan? Mi vida, mi amor, no hay mujer igual que ella, no hay esto, mi vida. No. ¿Qué pasó? Un año fingiendo que la quiere, pues acabó queriéndola de veras. Nace Benishma. Y todo actuando. Y ella, cuando le provocaba a ella a él para que él se enoje en algo, decía, no, tengo que fingir, entonces no me puedo enojar. ¿Ok? Todo fingiendo, acabó queriéndola. Y eso ofrece la Torah de terapia. No existe un matrimonio que no se puedan querer. No existe un matrimonio que no se puedan adorar. Nada más que decidan la terapia de Naaseh Benishma. Vamos a fingir, vamos a actuar. Un año. Pero actuar de veras. Como si fuera que queremos todo el tiempo que nos filmando para las películas de Hollywood. Todo tipo. Así yo le dije una vez a una nuera con su suegra. Me dice, no la trago. Y la suegra igual. Le dije, ok, vamos a hacer un plan. Le dije a la nuera, dentro de 30 días vamos a envenenar a tu suegra. Actúa como si fuera que es la futura envenenada. Y ahora 30 días tienes que, mi suegra, Marta, para que ni siquiera sueñen que eres tú. ¿Ok? Funciona. Naaseh Benishma. Esto es la segunda fase de la charla. Entonces, la primera fase de la charla es tener fe. Tener confianza que si tú le firmas un papel en blanco a Dios, Él no tiene ningún interés, ninguna maldad y ningún error. Y lo que ponga es para tu bien. Primer paso. Segundo paso, estar convencido de que aunque no sientes nada, a través de la acción viene el corazón. Es el segundo paso. Y acá viene el tercero, porque les tengo que contestar la pregunta principal de la noche. Y esta es la novedad revolucionaria que la aprendí hace 10 días en un libro que sacaron en honor a Rav Shach. Ordenaron sus enseñanzas en las perashiot de la semana. Lo que está distribuido en todos sus libros lo acomodaron en las perashiot. Y en la perashá de Mishpatim, Rav Shach formula una pregunta que para mí fue revolucionaria. La perashá que leímos la semana pasada dice, Vaikach Moshe et Sefer HaBrit, y tomó Moshe el libro del pacto, está en Éxodo 24, versículo 7. Vaikach Sefer HaBrit, tomó el libro del pacto, la Torah, Vaikra Beozneam, y lo leyó en los oídos del pueblo, Vayomeru, y dijeron, Kol asher diber Adonai Naaseh Benishma. Todo lo que habló Dios, haremos y escucharemos. Y entonces, pregunta Rav Shach, quiere decir que primero Moshe les leyó la Torah y después la aceptaron. No era una carta en blanco. No era una firma en blanco. Al revés de todo lo que dijimos. Acá dice la Torah que Moshe les leyó el libro de la Torah y dijeron, ok, todo esto vamos a hacer Naaseh Benishma. Entonces, ¿dónde está el Naaseh Benishma? Dice Rav Shach algo impresionante. Impresionante. Escuchen esto porque es maravilloso. La persona nació para luchar. Toda la vida es lucha de superación constante. Una persona de nivel bajo en religión, pero está en lucha de superación, vale más que una persona de nivel alto que ya no lucha por superarse. Lo que vale en la vida es la lucha, la superación. Y cada vez que tú llegas a un nivel de religión, te toca ahorita luchar por un nivel más alto. Y si te quedas estancado, el que está más abajo de ti vale más que tú, porque él está luchando y tú no. Y toda la labor de tu vida es buscar nuevos retos a partir de este reto. Vamos a dar un ejemplo. Esto lo trae Rav Dessler. Un ejemplo. Un asaltante ladrón profesional, llega a asaltar a una persona con idea de quitarle su dinero. Y le dice, le pone la pistola en la ventana del semáforo, está parado en el alto, le pone la pistola en el cristal, le dice, me contó una señora que lo agarró un asaltante en el semáforo y le hace así, que le dé el reloj. Y él pensó que le estaba pidiendo la hora, ella pensó que estaba pidiendo la hora, le dijo solo, dice, no, me das el reloj. Ok, pero este le pone la pistola. Le dice, ¿el dinero o la vida? Y este conductor está al volante y traía mucho dinero con él, se resiste.
¡No te doy nada!
Y este ladrón se empieza a alterar sus nervios y está a punto de apretar el gatillo. ¿Gatillo se dice? El del este, el del este. Te dice, pero yo no venía a matar, yo venía a robar. Sí, pero este me se está negando, yo no pensé que se iba a negar. Y ahorita tiene la lucha, ¿aprieto o no aprieto? Y si yo no quiero matar a una persona, porque quizá tiene hijos y una viuda y huérfanos, pero no me quiere dar la lana, ¿aprieto? Ahí está luchando con su libre albedrío. En ese momento, esa es su lucha por su libre albedrío. ¿Aprieto o no aprieto? ¿Ok? Dice Rav Dessler, es la misma lucha que tiene una mujer, una dama de la comunidad Maguen David, o Monte Sinai, la que sea, que se encuentra con otra dama en la boutique y dice, ¿le cuento el chisme o no le cuento? ¿Le cuento la sonará? Sí, porque dice el Salmo, Het Shahut le sonam, su lengua es como una bala disparada. Cuando tú disparas una sonará, estás disparando, estás matando a alguien. Y tienes la lucha. ¿Le cuento lo que hizo esta o no le cuento? Se me antoja, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo... Dice Rav Dessler, es la misma lucha que tiene el asaltante si aprieta el gatillo o no. Entonces, uno dice, si de todos modos tengo que luchar, pues mejor me hago asaltante. Porque cuando me privo de la sonará, pues no gano nada, pero si voy a ser asaltante, me puedo hacer rico, millonario. ¿Cuál es la respuesta? Él dice así, Rav Dessler. Hay cosas que están por debajo de nuestro libre albedrío. Y hay cosas que están por encima de nuestro libre albedrío. Y hay nuestro libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a nadie de nosotros se nos ocurre ahorita ir a matar a alguien. Oye, ¿no se te antoja así ver cómo desangra uno por... ni se diga, ni siquiera se me ocurre. ¿No es que tienes lucha? A nadie de nosotros se nos ocurre ahorita ir a asaltar un banco. Oye, pero te puedes hacer... No. Entonces, ni siquiera tenemos libre albedrío. No lo tenemos. Porque no lo está por debajo de nuestro libre albedrío. A nadie de nosotros se nos ocurre ahorita, de repente, voy a ayunar una semana entera. Así como ayunaba Babasali de sábado a la noche a viernes a la noche, sin comer nada, 6 días, por la situación del mundo para... No, es mi nivel, no es mi categoría. A nadie de nosotros se nos ocurre, mañana, la batalla de Puebla, es día no laborable, me voy a quedar todo el día en el CRIS a leer Teilín. ¿Se le ocurre a alguien? Puede ser que a alguien sí, pero la mayoría... No, como día feriado es para allá. Puede ser que me eche 10 capítulos de Teilín o 15, pero no. Eso está por encima de nuestro libro. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que ni siquiera se nos ocurren. Por ejemplo, que yo les diga a una de ustedes, oigan, Moshe Rabenu subió al monte 40 días y 40 noches. Pues échale ganas tú también. Échale, súbete así. Súbete al cielo 40. No, ni siquiera, ni por acá se nos cruza. Eso no está en nuestro libre albedrío. Tampoco asaltar un banco está en nuestro libre albedrío. Entonces, ¿cuál está en nuestro libre albedrío? ¿Comer kosher o no comer kosher? ¿Más kosher o menos kosher? ¿Más estricto o menos estricto? ¿Zefar u leven? ¿Un chisme o un uno de señora? ¿Voy al Knis a rezar? ¿Voy a platicar o voy a rezar? Ahí está nuestro libro, ahí está nuestra lucha. Dice Rav Dessler, la persona tiene que ir escalando. Nadie quisiera que su hijo emplee su libre albedrío en si apretar el gatillo o no. Yo prefiero que mi hijo emplee su libre albedrío en si contar un lashonara o no, si hablar en el Knis o no. Cada vez tienes que ir subiendo el nivel de tu libre albedrío. Hay gente que su libre albedrío es, ¿hago corajes o no hago corajes? ¿Ofendo o no ofendo? Hay gente que ya lo superó. Yo, por ejemplo, siento que para mí ofender ya no está. Ya no está en mi libre albedrío. Ya ni siquiera por aquí se me cruza ofender a alguien. No, para nada. Bajo ningún concepto. Ya está superado. Entonces, ¿ahorita qué? Ahorita tengo que subir a un nivel. Tengo que buscarme retos mayores. Dice Rav Shach, algo impresionante. ¿Qué quiere decir Naaseh Benishma? Escuchen esto porque ahorita, agárrense bien de la silla. Escuchen bien. Dice así. Naaseh, vamos a hacer, y después que hagamos, ya vamos a escalar a un nivel de Nishma, y cuando ya lleguemos a ese nivel, el Naaseh anterior, ya no entra al nivel de Dios, tengo que buscar un Naaseh nuevo. Y eso es lo que el pueblo de Israel dijeron. Naaseh Benishma, vamos a ir escalando toda la vida a través del sistema de Naaseh Benishma. Hay gente que dice, una señora me dijo una vez, Sejajam, no quiero hacer esto lo que usted me está pidiendo, porque ya sé que después me va a pedir otra cosa. ¿Qué quiere decir después me va a pedir otra cosa? Después ya, eso ya está superado, pues ahora tienes que subir un nivel más. Pues sí, claro que sí. ¿Por qué claro que sí? Porque la vida es lucha, siempre tienes que tener algo donde luchar. Entonces, la pregunta que preguntamos al principio de la charla, ¿quién va a tener más pago por comer kosher? ¿El que le cuesta el trabajo de la chuleta de cerdo o a mí que está superado? Él va a tener más pago. Entonces, ¿yo qué? Yo tengo que buscarme nuevos retos en el kosher. Yo, por ejemplo, para mí, la tortilla, hay una discusión. Hay una jumbra que dicen que si la hace el grupo. Entonces yo ya, para mi nivel, es una lucha. Veo todos, me voy a un desayuno, un bar mitzvah, todos comiendo chilaquiles, jajamín, rabinos y todo. Y yo no, porque la tortilla no es Bishul Israel. Pero es una jumbra, es una... Sí, pero para mi nivel, ahí está mi lucha. Ya lo superé. Ahorita un muchacho de la yeshiva aquí me contaron, nosotros comemos el pan de Pat Israel de gigante. Los pasteles, la pastelería es kosher 100%, es del Kolel, de Magen David, Meadrin. Aquí en la yeshiva traemos. Llegó un muchacho de los nuevos que llegaron hace 2 meses y dicen, Ajam, ¿ahí en gigante ciernen la harina? ¿Hay cernidor de harina? ¿No? Son toneladas de harina, ¿quién las va a cernir? Las agarran y las ponen. Digo, la verdad no. Y si, ¿cómo la comen? Digo, es que ya checaron que la harina de México, el 80% viene limpia. Entonces, confían en el, según la ley de la Torah, se puede confiar en que como generalmente viene limpia, no es imprescindible como en otros países que sin cernir no se puede comer. Me pregunta el muchacho, ¿y no hay alguna panadería en México que sí cierne en la harina? Le digo, sí hay una. Hay una ahí, Wendy's, en Polanco, que hacen cantidades muy pequeñas y sí la ciernen con el cernidor. Cada kilo de harina está cernido. Dice, ¿no puede entrar aquí pan a la yeshiva de ese? Le dije, pero cuesta el triple. Es presupuesto. Dice, ¿y por dinero? Le dije, no nada más por dinero. Si todos los ajamín de la colonia lo comen, y si está aprobado, y aparte tiene más surtido, y es más sabroso, y es más todo. Dice, bueno, perdón, jamás no le puedo exigir a usted. Pero, ¿no podrá hacer que me traigan para mí un pan al día de esos? Claro, me lo dijo con tanto sentimiento y con tanta educación. Le dije, adelante. Mi esposa todos los días manda a pedir un pan para este muchacho de los de Wendy's. Porque él únicamente come cernido. No come pasteles, no come galletas. Solamente las tienen de harina cernida. Había otro alumno y dijo, oye, ¿tú por qué comes ese pan? Y yo también quiero. Ok, ya van 2. Y así 3. La semana pasada se fueron a una excursión en Veracruz. Se fueron a Veracruz a pasar unos días y se quedaron un poquito más. De Kitsura ahí se fueron a Catemaco, no sé qué. Les habíamos prometido un paseo y les dije, pueden comprar el pan Wonder. El pan Wonder está supervisado, es Pat Israel. Ok. ¿Pero qué hay con la harina? El muchacho estuvo 3 días en ayunas casi. Comió cacahuates y Coca-Cola. Porque ellos comían pan y aguacate y él el pan tampoco lo podía comer. Porque él quiere comer con harina cernida. Ahí está su libre albedrío, ahí está su lucha. Ahí están todos los amigos comiendo, y es kosher, porque sí es kosher. Nada más que él está, es más estricto. Siempre hay niveles que escalar, siempre hay niveles que superar. Eso quiere decir, Naaseh Benishma, Naaseh Benishma. El peligro más grande es quedarse estancado en Naaseh. Ya está. Dios, jajam, yo cuido Shabbat, ya cuido Kasher, cuido Tevilá. Bye, ya, basta. Basta. Pierdes la causa de la existencia. Porque la causa de la existencia es escalar un nivel más. Síntesis de toda la charla. Tres puntos hablamos hoy. Primero que todo, la confianza en Dios, firmarle en blanco, que si Él te lo dice, no es ni para hacerte un daño, ni por algún interés, y ni no es un error. Dios no se equivoca. Segundo punto, estar seguros que a través de la acción las cosas te van a nacer, y después que te nazcan, ya no tiene chiste, ya lo superaste. Después que te nació, ya no hay lucha. Como que el kosher para mí, que ya no es lucha. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar un reto nuevo. Eso es nace benishma. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al cielo. Lo más alto que se puede llegar. Estas tres cosas que hemos hablado hoy, si las tomamos, Baruch Hashem, que mañana no es un día laborable, tomen la reflexión de estos mensajes y aplíquenlo en sus vidas, en donde quieran, y van a ver cómo da resultados. Cualquier corazón del peor que hay se puede transformar con acciones buenas. Ese sistema del judaísmo de Naaseh Benishma. Que Kadosh Baruj Hu nos ayude, que sepamos siempre aspirar a retos mayores. ¿Los retos cómo se logran? Acción. Luego corazón. El corazón deja por debajo del libre albedrío la acción y viene una acción nueva. Y así va superándose hasta llegar, Bet Hashemit Baraj, lo más cerca que podamos del Creador. Buenas noches. ¿Quién decir Arbit? El que no ha dicho Rabotai. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Atzak Ojo Jujo Zakot, Yisrael, Fijay Bala, En Torah, Mizvot, Shenemar, Adonai Hafez, Emar, Ko, Yagdil, Torah, Veadir.
Amén. Amén. יהי שמר הבא מברך לעולם לעלמי על מיה יתברך ושתבח ויתפעל ודומם ותנתו ותהדר ותעלה ויתהלל שמר לקודשה וריחו יעילה מן כל בחדש ולתת שבחותם נחמת אדם אלה ועלמה ואמרו אמן על ישראל ורבנם אתם דהום וכל תמידי אתם דהום דעסקים ולהיתה קדישתה ליבי אתר הדם בדי בכל אתר ואתר יהי לה נהום נכון חינה וחזר רחמה מן קודם הרי שמיה ורעה ואמרו אמן יהי שמר הבא משמיה חיים וצבא ושבא ונחמה ושיש דבר ופועה ולסמיכה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל במברו אמן עושה שלום מברומיו ולחמיו יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל במברו אמן ואולך ומחפר אבון ולא ישב ברבן השם הפה ולא יעיד כל חמתה אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראינו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם בעיד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם השם ודברו מעלי ולבים בחוכמה תודה שעלים את מלם ושני ידים ומחלב את הדמנים ומשדל את הכוכבים שעודכם ורקיע כצונו מורה יומם בלילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור המעביר יומו מביא לילה מבדיל בין יומו בין לילה אדוני סבאות שמו ברוך אתה אדוני המעדי ברבים אהבת עולם את ישראל המחרד תורה ומצוות חוק משפטים אותה נמדת על כן אדוני אלוהינו בשוכנו וכווננו נשיח וחוקיך ונצמח ונעלוז ודברי תלמוד תורתך ומצוותיך ומחוקותיך לעולם בעת כי הם חיינו וערך ימינו ובני הגי יומם בלילה והמחר ותשור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני יחמיך מכל לבביך, 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 מ